comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buenos días. Feliz domingo para todos. Dejamos esta música pretenciosa, como digo yo, porque nos gusta, a mí me gusta, no sé a ustedes. Buenos días, Pablo Ferrara.
Buen día, ¿cómo te va? Dame tiempo, tiempo, porque no es fácil, no es fácil estar acá acomodándose justo hoy que estamos cumpliendo 100 programas. No es fácil, ¿eh?
Eso queríamos hablar.
Dame tiempo, por favor.
Bien, estamos celebrando, sería la palabra, no lo sé.
Sí,
cumpliendo, sí. 100 programas. Estamos Pablo Ferrari y yo solos, con Ever en la operación. Buenos días, Ever. Y vamos a hacer 4 horas de programa.
No, mentira.
Buenos días, Claudia Baroncelli, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano. Buen día a todos. Muy contentos por haber logrado llegar a estos 100 programas radiales de A Mover la Vida.
100 programas y con pocos juicios. La verdad que no tenemos tantos juicios, digamos, que nos haya hecho la gente. Buenos días, Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Buenos días. Acá preparando toda la parte escenográfica del evento.
Bien, y estamos con, no es visita, sino presencia en el, digamos, física, porque está siempre en las voces del programa, de Adriana Vieira. Buenos días, Adriana.
Hola, bueno, vengo a festejar el cumpleaños. Claro, ya, así que muy contenta por la invitación.
Gracias por venir.
Claro, le decimos a nuestra audiencia que como son 100 programas, quisimos que hoy, en el programa número 100, estén todos los que estuvieron participando en el año o en estos 100 programas, ¿sí? Así que por eso está Adriana, que va a compartir este programa. Iba a venir Laura Cerviño, que también en varias audiciones salió, pero pobre, como estuvo mal de la voz, no pudo venir, porque ellas dos son parte de estos 100 exitosos programas.
Como también un saludo para nuestro locutor, Sergio Cataloña.
También, que él con su voz
anda haciendo locuras por ahí.
Le pone su distinción.
Doblajes y demás.
Y a nuestro operador.
Claro, ya lo nombré, pero sí.
No faltó ni en uno de los 100 programas.
No, ¿no?
Un capo, no, siempre firme. Como sí, crónica, firme junto al pueblo.
Faltó, se fue de vacaciones.
Qué bravo.
La verdad es que una vez se fue de vacaciones.
Sí. Vagoneta.
No me des letra, Ever.
Claro, ibas a decir en la época del buen gobierno.
No, yo iba a decir en la época que te ibas de vacaciones, ¿no? Bien, Pablo, las vías de comunicación.
Dale, sí, porque hoy me imagino que la gente debe estar desesperada esperando los números para empezar a llamar y dejar mensajes. Bien,
pueden dejar mensajes en cualquier momento del programa y después vamos a abrir, como siempre, que está abierto, no es que lo vamos a hacer hoy especialmente, pero a partir de 11:30 abrimos el que quiera salir al aire.
El que quiera salir al aire, dejar un saludito a tres palabritas.
Ahora es abierto para dejar mensaje cuando quiera.
Perfecto, bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279, ¿sí?
¿Cómo era? Repetime lo que no lo escuché yo.
¿No lo escuchaste vos?
Porque Eva me hace señas y me distraje.
Y no llegaste a notar, ¿no? Me imagino.
No.
¿Viste? Bueno, repito, 4716-6495 o 4716-2279.
Bien.
Y a todos aquellos que están un poquito lejos y la señal no les llega como corresponde,
¿qué hacemos?
Y prende la compu, la notebook, la tablet, el iPad. Buenísimo, bien. Me salió bien, ¿eh? ¿Vieron cómo voy aprendiendo? Y nos escuchan por www.am1600harmonia.com.
Bien.
Y como dice Mariano, el 1600 es en número.
Pero eso escuchan es café.
Sí, porque ¿sabes que la gente debe estar desesperada?
Sí, claro.
Es decir, mira, Estos se van a tomar un rico y calentito café.
No se imagina lo que hay acá en la mesa. Ya vamos a poner la foto.
Sí, porque hemos tenido oyentes que nos han mandado regalitos para que comamos, para que tengamos masitas y cosas. Todo saludable.
Yo estoy viendo zanahoria y lo otro verde, no sé qué es.
Apio.
Apio. Y me estoy poniendo nervioso.
Pero te estás perdiendo otras cosas.
Claro, no queremos hacer ruido.
Claro, ni quieren, ni si sacamos alguna foto o alguna transmisión en Facebook, que no... ¿Cómo es? Que no se vea que vamos a comer harina.
Claro, esto es un oyente que dijo, si esto es a mover la vida, es un programa saludable, les mando un tazón con apio y zanahorias, que son verdes y naranjas como los colores de mover la vida. Claro. Buenísimo.
Bien, hablando de oyentes, hablando de oyentes, yo voy a hablar de oyentes en el exterior, podemos aprovechar para saludar a los visibles, debe haber un montón. Por ejemplo, Alberto, que nos llama y me deja mensajes.
Que está en Los Ángeles.
Está en Los Ángeles, California, la costa oeste, ¿verdad? Y de la costa oeste tenemos a Rubén, que nos escucha de vez en cuando puede, cuando no está viajando, porque viaja mucho. Mandamos un saludo también. Nos ha escuchado de Canadá, Mónica, muchas veces, ¿no, Eva?
Sí, cuando está disponible los domingos a la mañana a escuchar programa.
Claro, ¿y quién más? En Europa, tenemos en España.
Ana a veces escucha el programa cuando puede, porque a veces los domingos a la mañana tienen actividades. Y todavía no todos hacen uso y abuso del Blogspot, del almacén de programas.
Ah, que no lo dijimos.
Creen que se lo pierden porque no lo pueden escuchar en el momento. Claro.
En realidad no es el domingo a la mañana para ellos, es otra hora. A veces pasa eso también, ¿no?
También en España nos escucha Carlos Aragón.
Carlos y Mari, sí.
Nuestros profesores y entrenadores de atletismo de la infancia.
Bien. Y tenemos el blog. ¿Qué hay en el blog?
Y en el blog me imagino que hasta ahora, debe haber 99 programas.
Claro, hay 99 programas.
Porque vos después vas a cargar el 100.
Yo sé que hay que explicar, porque yo te dije almacén de programas y vos ya pensás en las latas de tomate, los fideos acomodados, ¿no?
Y vos y le digo, me das 100.
Deme 100 gramos de la vida. Claro. Bueno, hacemos un... porque vamos a tener contenido y no vamos a estar todo el... dejó de todo el tiempo.
No.
Bien, Claudia.
Bueno, vamos a estar hablando de el impactante cambio que ocurre en el cerebro humano cuando dejamos de hacer ejercicios.
Mira.
Y cómo mantener el músculo joven.
Mi cerebro debe haber tenido un cambio violento.
¿Por qué decís?
Porque no hago ejercicio hace rato.
Bueno, ahora esperemos que te motive con este artículo que está evidenciado científicamente, ¿eh?
Vamos. Bien, Eva.
Vamos a hablar del amor, ¿qué les parece?
Wow.
Un tema tan común, todo el mundo lo nombra, las canciones, los poemas, pero bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca para reflexionar en este domingo de fiesta.
Bien, Adriana, bueno, más allá de la visita, te vamos a
explotar. Me gusta contar cuentos, así que si me dejan algún cuentito voy a contar.
¿Cómo no? Claro. Sí, bueno, ¿cómo? Y Pablo y yo con nuestra chispa habitual.
Nosotros vamos a creerles a ellas, nos vamos a creer el cuento de Adriana.
De la buena pipa.
Y listo.
Tengo un mensaje de Marta, nos dice felicitaciones, a mover la vida, 100 programas en la radio. Vamos por más. Todo en mayúscula, dice que lo puso. Así que bueno, mandó un mensaje por WhatsApp. Y con iconitos de aplauso. Así que bueno, gracias Marta.
Gracias Marta por los mensajes y por los abrazos de Jesús que siempre nos das.
Bien, vamos con música. Escuchamos un poco de India.
Can you still remember how it seemed? We could live forever in a lover's dream. And falling was the best part, but now you know the things you cling to your heart can start to grow you. You're walking away. I've been there now, I know what to say. I'm the king of yesterday. A silly little love song for myself. that's all I ever do, you know. I shine the shell, a pretty little picture, the face of you. You were my setting sun, and now you're every view. You're walking away. I've been there now, I know what to say. Someday I'll be over on my own, believing all the legends of the loves I've known, and seeing you in summer the way we were when you were 17. You know I much preferred you walking away. I've been here now, I know what to say. Yesterday,
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Bien, esto es A Mover la Vida por AM1600 Radio Armonía, y siéndolas, siempre digo siéndolas y no miro. Entonces tengo que 10:45 de la mañana nos metemos en la ruta de la salud.
Bueno, gracias Mariano. Hoy vamos a estar hablando del impactante cambio que ocurre en el cerebro cuando dejamos de hacer ejercicios. Todos, o casi todos, somos conscientes de que practicar ejercicio físico es muy beneficioso. Pero muy pocos saben que para aprovechar esta ventaja al máximo debemos ser constantes. Serían suficientes aproximadamente 150 minutos de ejercicios aeróbicos a la semana. Sin embargo, no es buena idea condensar el ejercicio en un único día, como hablamos siempre. Lo ideal es practicarlo 30 minutos por día, todos los días que podamos. De hecho, si el objetivo es lograr cambios significativos a nivel cerebral, es imprescindible ser constantes. La palabra de hoy no es ni variado ni moderado, sino constantes. No obstante, ¿te has preguntado qué podría suceder en tu cerebro cuando te detienes? ¿Qué pasa cada vez que dejas de correr o abandonas tu práctica deportiva? Un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Maryland tienen la respuesta. El ejercicio aeróbico potencia el funcionamiento del cerebro. Es muy beneficioso para este órgano clave de nuestro cuerpo y este tipo de ejercicio facilita lo que llamamos la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas que irán a sustituir aquellas que mueren todos los días. De manera que las conexiones entre las neuronas no se afecten demasiado y podamos seguir pensando, recordando y poniendo en práctica los hábitos que hemos aprendido. Esto va para mis alumnos del Instituto Safir de Merlo, que en la segunda mitad del año vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la neurología y el ejercicio. Esas nuevas células nerviosas también permiten establecer conexiones neuronales nuevas, lo cual significa aprender cosas nuevas. De hecho, se ha apreciado que el ejercicio aeróbico potencia la formación de las células que nutren a las neuronas y hacen de soporte a ellas, e intervienen en el procesamiento cerebral de la información. Todo esto ocurre principalmente debido a que aumenta el riego sanguíneo al cerebro. Ya sabemos que la actividad física estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes, es decir, mejora la circulación de sangre dentro del cerebro y por lo tanto la llegada de oxígeno, ya que el cerebro es uno de los órganos que más consume oxígeno en nuestro cuerpo. El hecho de que tenga más vasos sanguíneos y un mayor flujo de sangre no puede ser sino beneficioso para mejorar las funciones cognitivas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando dejamos de practicar actividad física? Se ha apreciado que la actividad física no solo incrementa el flujo sanguíneo durante el ejercicio, sino que este efecto se mantiene a lo largo del día. Esto es algo muy importante. No solamente aumenta la circulación y la oxigenación del cerebro mientras que me ejercito, sino luego de hacerlo. En diferentes experimentos se ha podido comprobar que cuando las personas que llevaban un estilo de vida sedentario comenzaban a practicar ejercicio, aumentaba rápidamente el flujo sanguíneo en el cerebro, el cual se mantenía aumentado inclusive cuando dormimos. Sin embargo, los efectos del ejercicio no duran por siempre. Lo demuestra un estudio realizado en atletas que habían pasado por lo menos los últimos 15 años de su vida entrenando una media de 4 horas semanales. Los resultados fueron sorprendentes. En esta investigación se apreció que después de 10 días de inactividad, el flujo sanguíneo disminuía en 8 regiones diferentes del cerebro. Ojo al piojo, ¿sí? 15 años entrenando 4 horas promedio por semana, perdí el efecto beneficioso en 10 días. Esta reducción afectaba los procesos visuales, áreas del cerebro que no vamos a entrar en detalle ahora, que se ocupan de los procesos visuales, de la memoria semántica y el reconocimiento de objetos complejos, rostros y números. También se alteraba el área que detecta las emociones mirando los rostros de las personas y nos ayuda a interpretar la información proveniente de los sentidos. Esta zona también es afectada después de 10 días. Además, se afectó lo relacionado con el reconocimiento de las palabras y las caras. Y también una zona que hemos hablado este año, que es el hipocampo, el cual desempeña un papel fundamental en la memoria y que sabemos que es una de las estructuras más afectadas durante la demencia. Estos neurocientíficos afirman que si apreciaron estos cambios en tan solo 10 días de inactividad, un periodo de tiempo mayor sería nefasto. Por eso no es extraño que un estilo de vida sedentario se haya vinculado con un mayor riesgo de sufrir enfermedades neurovegetativas. Por lo tanto, ya sabes algo. La actividad física moderada y constante es la mejor fórmula para mantenerte activo, vos y tu cerebro.
Estás escuchando La Ruta de la Salud.
Bueno, ya vimos qué pasaba con nuestro cerebro durante el ejercicio y con 10 días de inactividad. Ahora, ¿qué hacer con los músculos para que no envejezcan? No solo la apariencia de nuestro rostro cambia con el paso de los años, sino que nuestros músculos también lo hacen. Y es el precio que la edad le hace pagar al cuerpo cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, que es movernos. Sin embargo, el daño atribuible a las células en los músculos viejos es especialmente grave, pues no se regeneran fácilmente y se debilitan conforme a la debilitación. ¿Se dice así? ¿Debilitación?
No. Debilidad.
Debilidad.
A la pérdida de la función del pulmoncito de la célula, que son las mitocondrias, las que producen energía, y con el paso del tiempo se van reduciendo en su tamaño y en su función y se hacen menos vigorosas. Hay estudios que sugieren que ciertos tipos de rutinas de ejercicio pueden revertir en parte el envejecimiento de este pulmoncito celular llamado mitocondria. Las investigaciones lo que indican es que, en general, distintos tipos de ejercicios van a mantener sanas y jóvenes a esas mitocondrias, que son las usinas de energía de nuestra célula. Y así, los investigadores de la Clínica Mayo han llevado a cabo un experimento con 72 voluntarios, hombres y mujeres, sanos pero sedentarios, que tuvieron 30 años o menos, o que fueran mayores de 64 años. Después de que establecieron las mediciones en cuanto a su capacidad aeróbica, el nivel de azúcar en sangre, y así también su actividad genética, es un estudio realmente muy importante, porque analizaban la genética de las personas y la salud de la mitocondria, de las células musculares, estos voluntarios fueron asignados al azar con determinados programas de entrenamiento de ejercicio físico. Algunos de ellos cargaban pesas vigorosamente varias veces al día. Otros hacían un corto entrenamiento de intervalos, 3 veces a la semana en bicicleta fija. ¿Qué quiere decir intervalos? Para los que no saben, pedalear rápido, pedalear lento, pedalear rápido, pedalear lento, o salir a caminar rápido, cambiando el ritmo y lento. Eso es intervalado. Otro grupo le hacían una actividad a ritmo moderada, pero más prolongada en el tiempo. Y el último grupo no hacía ejercicio. Después de 12 semanas, se repitieron las pruebas del laboratorio, el estudio genético, todo lo que se había hecho en su inicio. En general, todos experimentaron mejorías en cuanto a la condición física y la capacidad de controlar el azúcar. Pero la ganancia de masa muscular y fuerza fueron mayores para quienes ejercitaban solo con pesas, mientras que el entrenamiento con intervalo tuvo la mayor influencia en el desarrollo de la resistencia. Los resultados más inesperados fueron los siguientes. Entre los sujetos jóvenes sometidos al entrenamiento este de cambio de ritmo, los niveles de actividad habían cambiado casi 300 genes, en contraste a 170 genes de aquellas personas que se ejercitaron continuo y moderado. Es decir, que el ejercicio intervalado tuvo más impacto en la gente joven a nivel genético que el ejercicio continuo y moderado. Viste, sí, Pablo.
Qué atento que se pone Pablo, porque es hablando de gente joven, están hablando
claro,
de él,
¿no? Claro, no. Está ahí.
Yo le quería, claro, no, igual, porque le quería hacer una salvedad sobre eso, explicando un poco en lo que es el ejercicio de intervalo y lo que genera en el adaptamiento físico. Porque cuando hablamos de ejercicios de intervalo, es ejercitarse siempre con deuda de oxígeno. Entonces, el organismo va empezando a aprender a trabajar con una deuda de oxígeno al mismo rendimiento. Y por eso generan esas cosas.
Cambios genéticos estamos hablando, ¿eh? Pero repito el número para poder comparar. En los jóvenes, este tipo...
O sea, para nosotros ya es tarde.
Pará, ahí va el kit de la cuestión. Los jóvenes con este tipo de ejercicio modifican casi 300 genes, mientras que solamente modifican 170 con el ejercicio moderado, salir a trotar suavemente 30 minutos todos los días. Mientras que los voluntarios mayores de edad...
Vos, Eva,
yo también. Adri, todos
Mariano,
los que estamos en esta mesa.
Mariano siempre quedar afuera.
Ever, que no se quede tampoco afuera. Ellos modifican 400 genes de manera diferente tras el entrenamiento intervalado. En contraste de solo 33 genes si hacen levantamiento de pesas y solo 19 genes si ejercitan moderadamente. Por lo tanto, para la actividad aeróbica o de resistencia, salir a caminar 30 minutos es clave para mantener gran parte de la salud. Pero la salud de nuestra célula y bloquear en parte el proceso de envejecimiento acelerado por toda la polución ambiental y tóxicos que ya hemos hablado en muchas oportunidades, requiere hacer ejercicios con cambio de ritmo. Se cree que muchos de estos genes afectados, en especial en las células de quienes se ejercitan con intervalos, influyen en la capacidad para generar energía en nuestras células musculares. Los sujetos en las rutinas de intervalo mostraron aumento en la cantidad y la salud de estas mitocondrias, un impacto que se vio particularmente pronunciado entre los ciclistas mayores. Parece como si el declive de la salud celular de los músculos asociados con la edad se hubiera corregido con el ejercicio, en especial si eran intensos. De hecho, las células de las personas mayores respondieron de cierta forma más sólidamente al ejercicio intenso que las células de los jóvenes. Lo cual sugiere, según el doctor Nair, que fue uno de los directores de este programa de investigación, que nunca es muy tarde para beneficiarse a través del ejercicio físico. Bien. Como conclusión, Mariano,
sí.
Fundamental, salir a caminar 30 minutos en forma moderada es lo primero que tengo que hacer, pero después sí o sí tengo que recurrir al asesoramiento de un profesional para poder ir incrementando la intensidad del esfuerzo y lograr los impactos genéticos que van sí o sí a favorecer nuestro envejecimiento saludable.
Pablo, vos que tenés un poco más de conocimiento, esto de intervalar, para hacerlo sencillo, me subo a la cinta o voy a caminar a la plaza, 10 minutos camino a un ritmo más tranquilo y 5 minutos troto, 10 minutos vuelvo
no,
a caminar y troto.
Son periodos largos.
¿Más largos?
A ver, no, hay que hacerlos más cortos. Por ejemplo,
vas
a caminar a la plaza,
¿sí?
¿Sí? Haces una vuelta trotando,
sí,
un trote suave, y dos vueltas caminando. Otra vuelta trotando y dos vueltas caminando. ¿Por qué? Vas cambiando el ritmo, pero cada vez que vos volvés a trotar, todavía tenés una deuda de oxígeno, que no recuperaste tu capacidad de pulsaciones estables, y volvés a arrancar debiendo oxígeno, debiendo haber llegado a tu ritmo
basal.
¿Sí?
Pero en la cinta no me doy cuenta cuando es una vuelta de plaza.
No.
¿Podemos ponerle un tiempo?
Obviamente.
Sí. A ver, una vuelta de plaza al trote estaríamos aproximadamente en los 4 minutos.
Bien.
¿Sí?
¿Y caminando?
Y caminando estaríamos en los 6 minutos.
Y agrego una cosa más. Para trotar en la cinta tengo que ponerla a 6 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si yo troto a 4 kilómetros por hora, eso es perjudicial para el cuerpo. Yo camino a 4 kilómetros por hora con una caminata rápida. Entonces, puedo hacer ese trote de esos 4 minutos, pero tengo que lograrlo a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
Perfecto.
Lo cual implica un acondicionamiento previo, no es que puedo subirme a la cinta y empezar a hacerlo, ¿sí? Pero
trote,
este es el impacto real sobre la actividad física. Se discute mucho sobre este tema porque los profesionales médicos decimos, vaya a hacer yoga, y ni le explicamos, vaya a hacer natación o camine a la plaza. Eso es mejor que nada, pero el impacto real sobre el cuerpo se requiere un programa de entrenamiento con intensidades más elevadas. Para que veamos esto, ¿no? Que nuestro músculo no se nos atrofie, no se debilite, que no perdamos en la salud ósea, que no perdamos en la resistencia aeróbica y, por ende, que no podamos llevar nuestra vida hasta el final del camino con bienestar y con autonomía.
Bien, muy bien, gracias Claudia. Seguimos en Amor la Vida.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, de vuelta al aire, a mover la vida de radio. Esto es programa número
100.
Estamos festejando, celebrando el programa número 100.
¡Estamos festejando!
Bien, bueno, eso.
El operador acaba de decir que casi le rompen los
oídos. Eso es el causal de despido, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Porque al lado del micrófono no.
Ah,
no,
perdón, jamás, pido jamás, mil jamás. Disculpas. Bien. Por mi ignorancia.
Bueno. Pero bueno, no, el programa número 100, todavía tenemos cosas que...
tenemos otros ruiditos para hacer. Claro.
Bueno, vamos a hablar del amor.
Vamos a hablar del amor de la mano de Dios.
Y vamos a festejar también con una cuota de humor y de amor, ¿sí? Amor, 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 cuántos escritos, versos, prosas, serenatas en nombre del amor. Aunque es un concepto de significado variado según la persona que lo esté enunciando, ¿no? Algunas personas dicen que aman cuando en realidad están queriendo. Pero, ¿qué es realmente amar? Amar es sentir amor por alguien o algo. Está asociado por excelencia al amor, uno de los sentimientos más importantes que experimentamos los seres humanos. Amar es sentir cariño, unión, no solo material, sino espiritual. Una de las características del amor es una unión espiritual con otra persona, despojada de todo lo material. Amar es sentir a la otra persona y que ésta te sienta a ti. No se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es sentir respeto, conexión, libertad cada uno al estar junto con la otra persona. Amar no solo es tener un anillo de compromiso o estar unidos bajo el título de novios. Amar no es ponerse en pose para ponerlo en el Facebook o solamente escribir lindas frases en las redes virtuales. Amar va mucho más allá, es entregar tu vida a una persona que la recibirá y la valorará como tú valorarías la suya. Amar es pensar en el otro sin llegar a la obsesión. Amar es vivir en libertad. Amar es desear el bien de la otra persona. Y esta palabra proviene del latín amoris. Y este proviene del verbo latino amare.
Amoris, amare.
Amare. Pero ¿sabe que la raíz de amare, ama, significa madre y se asocia al amor de madre? Ah. Que en realidad, en los casos de la salud mental de la madre, es ese amor abnegado que está dispuesta a sufrir el parto, que está dispuesta a sufrir los inconvenientes del primer año de vida, que pierde el tiempo, que está siempre vomitada, que el nene revolea la comida, que se tiene que levantar a la noche. ¿Ven este amor abnegado? De ahí, esa es la raíz de donde surge el verbo amar. Porque la madre da y piensa en el bienestar del hijo y de ese bebé para que se convierta en una persona sana, ¿no? Se puede hacer una lectura, decía el diccionario, de una necesidad ineludible de lo esencial.
¿Necesidad?
Ineludible de lo esencial para vivir. Vieron que por eso lo despega de lo material,
sí,
el verbo amar, ¿sí? Necesidad ineludible de lo esencial. Sin eso no puedes vivir. Sin ese amor el bebé no puede convertirse en alguien humanizado. Uh-huh. Recordamos la triste experiencia donde se descubrió el marasmo después de las guerras mundiales, que los chicos eran criados como podían los bebés y les daban atención, comida, cuidado, limpieza, pero a los niños que no se los abrazaba, que no se los amaba en este cobijo calentito, morían. Porque es esencial el amor, no solo el cuidado para satisfacer las necesidades básicas. El amor lo diferencia, por eso se despega de lo material. En cambio, el significado de querer proviene de la palabra del latín querere, que significa tratar de obtener. Fíjense que el otro da, este quiere obtener. Es tener el deseo, la voluntad o la intención de hacer, poseer o lograr algo. Enamorarse también es una obsesión que no tiene nada que ver con amar y muy pocas veces con el querer. Enamorarse implica apego e ilusión. Una proyección en alguna persona donde se hacen coincidir artificialmente características de un modelo idealizado en la mente del que sufre esta obsesión o enamoramiento, porque realmente le adjudica lecturas que no son realistas en la otra persona y no puede verla como es. Es por eso que erróneamente a veces se dice que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. Ciego es cuando uno está enamorado, porque ensoñamos que esa persona es lo que va a cumplir mis expectativas en lugar de apreciarla. En el libro El Principito, en uno de los diálogos, explica esto muy, muy cariñosamente, muy tiernamente. Miren, te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es perdón, adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados.
Love, love, love.
Reflexiones.
Love, love, love. Love, 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 love.
A mover la vida.
Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Y si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, porque el otro quiere desde otro lugar. Somos dos personas que nos enamoramos queriendo diferentes cosas, porque todos somos muy diferentes y tenemos necesidades diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas que las mías. Amar es permitir que el otro sea feliz, aun cuando el camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en donarse, donar tiempo, donarse por completo desde el corazón. Por eso el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no se puede sufrir, pues nada se espera del otro. Amar también tiene otros significados, ¿no? Por ejemplo, amar a alguien implica hacer cosas por esas personas, cosas buenas, convenientes, siempre para el otro. Vamos a nombrar algunas brevemente. Ayudarlo a progresar, animarlo en momentos tristes, darle un empujoncito sin que se tropiece para que tome esa decisión que tanto le está costando, rezar, orar por él o ella y estar presente en los momentos malos también, porque estar en los momentos buenos es muy fácil, pero cuando un hijo, un padre, una pareja, el esposo se ponen en un momento difícil o malo personalmente, generalmente nos atraviesa y nos complicamos más que el permanecer estables para poder ayudar al otro. Y esto nos ha pasado a todos, porque nadie nos contó y nos explicó esto de jóvenes. Y siempre nos enamoramos pensando que estamos amando y nos casamos esperando que el otro cumpla nuestras expectativas. Y ahí surgen todos los problemas. Para cerrar, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos ver a un Dios que baja una línea directa del cielo con los 10 mandamientos. Y se entiende en esa época que amar a Dios era obedecer y ser fiel a esos mandamientos. Miles de años después, relata el Nuevo Testamento, la llegada del Hijo de Dios a la tierra, de Jesús. Y podemos leer que cuando Él iba por la tierra, iba hablando o haciendo cosas, se generaron muchas peleas, discusiones y desacuerdos al notar que en ocasiones este Hijo de Dios no cumplía a rajatabla con las tradiciones judías. En Mateo 4 relata cómo Jesús retoma los 10 mandamientos y los renueva, les quita tanta rudeza y literalidad. En un momento empieza a decir, ustedes han oído que se dijo, y apela a un mandamiento, pero él dice, pero ahora yo les agrego otro. Y miren, dice, ama a tu prójimo, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Se acuerdan? El ojo por ojo, ojo por ojo, todo
diente
era muy
por
duro.
Diente era, ¿no?
Pero yo ahora les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Luego en Juan, cuando estaba a tiempo de despedirse de sus discípulos, dice, oíste todos los mandamientos, ¿no? Pero ahora yo les dejo un nuevo mandamiento, como el único mandamiento, como ley universal para los cristianos. Que se amen unos a otros, así como yo los amé, ustedes ámense entre ustedes.
Muy bien, muchas gracias, Eva. Y escuchamos esta canción que el poeta dice, solo el amor transforma en milagro el barro.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire de A Mover la Vida Radio. En estos 100 programas que estamos cumpliendo hoy y cuyas vías de comunicación son...
Espera que... Pues. Ya, ¿te digo? Hoy estoy escribiendo más que nunca.
¿Pero no sabes de memoria el teléfono, Pablo?
No, espera, no me retes, sos malo.
¿Qué le pasa?
Yo soy un hombre grande y no puedo hacer todo
yo
a la vez.
No, por eso te digo, no lo
sabes. Claro,
yo no.
Pero hay un montón de gente que está llamando, que nos está felicitando, que nos está dejando mensajes. Entonces no puedo hacer todo a la vez. Claro, a mi edad no se puede.
No es por la edad, es por el género.
Ah, por el género, decimos.
Exacto, los varones pueden hacer una sola cosa a la vez.
Ah, bueno, listo. Entonces,
no es por la edad, quédate tranquilo.
De túnel, como aprendimos.
Exacto.
O sea que estoy totalmente perdido, porque volver la edad atrás no puedo, no. Y hacerme mujer tampoco.
No, pero podés hacer ejercicio y regenerar tu cerebro, las mitocondrias.
Ah, muy bien.
El hipocampo.
Muy bien, listo.
Bien. Nos saluda Adela por los 100 programas. Nos felicita. Muchas gracias, Adela.
Bueno, le mandamos un beso grande a Adela. Sí. Y de paso voy a pasar ahora los números de teléfono para que sigan llamando.
Claro.
Nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
¿Mm? Bien. Tenemos unos mensajes, Ever, los primeros. Los otros después, ¿no? ¿Lo podemos escuchar?
Buenos días. Quería decirles que siempre los escucho y que me encanta el programa, cómo lo encaran los temas. 100 programas hermosos, realmente me encanta, sigan adelante, los felicito, que Dios los bendiga.
Hola, sí, quería agradecerle a todo el equipo de Mover la Vida, la verdad que es una alegría escucharlos todas las mañanas y aprendí un montón con ustedes, así que vamos, sigan adelante y vamos por 100 programas más.
Hola, les mando saludos a todos los de la radio, gracias por estos 100 programas y espero que sean muchos más.
Pues muchas gracias por los mensajes. Escuchamos a Yolanda, a Celeste y a Claudia.
Eli.
A Eli. Bueno, muchas gracias por los mensajes.
Chica, aparte de Eli, del mensaje nos mandó unas masitas.
Oh.
Espectacular.
Muy bien, muy bien.
Con los colores de Amover.
Con los colores de Amover la Vida, que después en Facebook seguramente la foto va a estar con las masitas naranjas y verdes.
Bien, van a subir esa foto, ¿no?
Por supuesto. Bien, bien, sí, bien. Sí.
¿Qué les parece, y qué te parece sobre todo a vos, Adriana, si nos contás un cuento? ¿Nos narrás? ¿Nos declamás un cuento, puede ser?
Sí, te lo cuento, no sé si declamar.
Dale, bien.
Es un cuento de Hernán Cassiari, que es un autor muy contemporáneo, y que dice que le estaba contando un cuento a su hija Nina, de 5 años. Entonces les contaba Hansel y Gretel. Estaba en el momento cúlmine del cuento, cuando los nenes están perdidos en el bosque y habían tirado las miguitas de pan, ¿se acuerdan, no?
Sí, sí.
Los hermanos Grimm. Y entonces le dice con voz así potente, ellos tenían miedo, los pájaros habían comido las miguitas de pan, y entonces, ¿qué iban a hacer? Y la nena muy suelta le dice, ¿qué problema? Que lo llamen al papá con el celu. Y entonces ahí empezamos a pensar, ¿qué pasaría con toda la literatura si hubiera existido un teléfono inalámbrico, un celular de estos de ahora, no un teléfono antiguo de los grandotes? Si cada personaje de cualquier historia que ustedes recuerden hubiera tenido un celular en el bolsillo. Todas las tramas se basan en encuentros, desencuentros, mensajes que no llegaron y cosas difíciles. Entonces cualquier trama de la literatura se hubiera vuelto aburrido. Por ejemplo, cualquiera, la Odisea o las aventuras de Pinocho o el viejo y el mar, no importa el argumento, si era popular o elevado, la cuestión que esa historia clásica se hubiera desvanecido. Imagínense, por ejemplo, con un teléfono en las manos, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con el telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje, aunque sea un spam. Y el cerdito de la casa de madera le avisa rápido a su hermano que el lobo está yendo para allí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. ¡Qué barbaridad! Un enorme porcentaje de las historias escritas o cantadas o representadas tantos de amor, como contaba Eva, en los 20 siglos que anteceden al actual, han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro, la incomunicación. Y si no, piensen, ¿cuál es la historia de amor más tradicional?
Romeo y Julieta,
muy bien. Imagínense qué hubiera pasado si el teléfono celular existía. Porque, se las digo así rápido, acá ella finge un suicidio, que no es real. Él llega, la ve muerta, se suicida realmente. Ella se despierta así rápido, ¿no? Pero, si hubiera tenido un teléfono, Julieta le dice, le mando un mensajito de texto. Me hago la muerta, vieron cómo se escribe, pero no estoy muerta, no te preocupes, ni hagas pavadas, beso. Y ahí las 40 hojas de esa bendita historia terminaba, en el capítulo 6 ya estaba terminada. Muchas obras importantes habrían tenido que cambiar su nombre. Por ejemplo, la de García Márquez, 100 años de soledad podría ser 100 años sin conexión. Si se cayó la banda ancha.
No podemos 10 minutos aguantar. Claro,
el cartero siempre llama dos veces, que fue escrita en 1934, sería el Gmail me duplica los correos entrantes. Y así podríamos seguir. Godot tiene el teléfono apagado en vez de esperando a Godot. ¿Qué, cuántas cosas? La bruja del clásico Blancanieves, en vez de andar preguntándole al espejo cada vez, tendría que hacer una llamada que le salía cuántos euros, directamente preguntaría dos o tres veces si es linda o no y listo. Pero también nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos, los destiempos de la literatura se acabarían con el Wi-Fi. Todo ese maravilloso cine romántico del amor que hablaba recién Eva, que por ejemplo, uno corre como loco por la ciudad contrarreloj porque su amada está a punto de tomar un avión, hoy se soluciona con un mensajito de cuatro líneas. Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, aquella explicación que nunca llega. No hay que detener a los aviones ni cruzarles los mares. No hay que dejar bolitas de pan en el bosque para recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica nos va a entorpecer las historias que contemos de ahora en adelante. Las hará más tristes, menos sosegadas y mucho más predecibles. Y yo me pregunto, ¿no estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer o al hombre que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es aquí y ahora? No, le enviaríamos un mensaje de texto lastimoso, quizás tirados en el sofá. Cuatro líneas con mayúscula. Quizás le haremos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer o el hombre amado, no tenga, rezaríamos que no tenga su teléfono en vibrador. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado, que el duque está yendo allí para matarte. Ojo, que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos, que unos pájaros se han comido las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas. ¿No será que nos hemos convertido en héroes perezosos?
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Seguimos en A Mover la Vida.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar
aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, 11:31 en la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio de la República Argentina. ¿Ah, Pablo? No hay horas así, digamos, desfasadas.
No, dentro de nuestro país no tenemos usos horarios diferentes.
Bien, como otra hora.
Claro. O sea que en todo el país hoy se cumplen 100 programas
de
A Mover la Vida exactamente a las 11:30
bien
de la mañana.
Bien. Repetime los teléfonos rápidamente a los cuales están comunicando.
Dale, te los vuelvo a repetir.
Dale.
Nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Tenemos un par de mensajitos más.
¿Más?
¿Lo escuchamos?
Opa.
¿Cómo no?
Feliz cumple 100 años. Soy Sebastián.
Felices 100 programas a todo el equipo de A Mover la Vida. Bueno, los escucho desde los comienzos y son mi compañía de los domingos a la mañana. Les mando un cariño grande a cada uno y mi deseo de que sigan por muchos más. Soy Luciana, de Villa del Parque.
Bien, bueno, Luciana se presentó y el otro era Sebastián, que también es un oyente, a veces forzado porque anda dando vueltas por la casa y escucha.
Qué lindos mensajes.
Bueno, les quiero comentar que escucharon el cuento de Adriana y si se quedan con ganas, porque realmente es atrapante, todos los terceros sábados de cada mes a las 5 en el Bar García de seguro la Sanabria y Pedro Varela. Ella está narrando con su equipo y pueden ir a escucharla, así que es un placer. Y nos gustó tanto que queremos más. El público pide más.
Otro.
Dice que un día sucedió algo extraño en Córdoba. Una nena llamada Martina estaba ayudando a su mamá a cocinar una torta de cumpleaños, como el cumpleaños de ustedes, se ve. Cuando al cascar un huevo encontró dos yemas. La madre, al ver el asombro de su hija, le susurró al oído: dicen algunas personas mayores que cuando alguien encuentra dos yemas dentro de un huevo, puede hacer con ellas lo que desee. Martina de inmediato cerró los ojos, así como para concentrarse, y las yemas de a poquito se fueron transformando en un maravilloso par de lentes amarillos, brillantes y mágicos. La pequeña se los calzó sobre su diminuta nariz y salió a la calle. Lo que vio a través de sus cristales fue, ¿cómo explicarlo?, sublime. Cada vez que posaba sus ojos sobre una persona o algún objeto o un animalito, podía ver el pasado de ellos. Por eso, al mirar a su mamá, la vio de niña, tomando una clase de zapateo americano. ¿Cómo se movía? Lo pudo ver a su perrito Timoteo recién nacido, parecía un ovillito de lana negra. A la heladera la vio flamante, sin ninguna rayita. Y frente al espejo se vio a ella misma con pañales y un chupete. Desde ese día en la casa de Martina, los vecinos hacen cola para que les preste por un ratito los anteojos mágicos. Yo ya saqué un pasaje a la ciudad de Córdoba. Espero que Martina me los preste. A veces no me acuerdo de mí y quiero volver a verme jugando en la hamaca de la plaza de mi barrio, yendo a la escuela de la mano de mi papá, qué bien silbaba tangos, o comiendo una de esas manzanas con caramelo que tanto trabajo me daban al quererlas mover. ¿Y vos qué quisieras acordarte?
Qué hermoso.
Ahí nomás, un cuento de Vivi García.
Muy lindo.
Qué lindo. Cuando
qué linda
hablabas.
Pregunta, ¿no?
¿Qué, la puedes repetir?
¿Qué quisieras acordarte si te prestarían esos anteojos?
Para verlo.
Claro.
Tu qué pasadito. Lindo.
¿Y cómo los anteojos, estaba pensando, a veces en este, como en este cuento, te traen recuerdos o a veces pueden permitirte una mejor visión cuando tienen la graduación que tu ojo necesita? O cómo a veces te pueden distorsionar cuando no te pusiste el anteojo correcto para la visión, y cómo lo podemos usar en la vida, que a veces no estamos viendo la realidad con los anteojos correctos y todo nos parece demasiado desordenado, ¿no? Raro, distorsionado, y a veces nos podemos poner anteojos negros cuando estamos más bien deprimidos.
O ver el pasado solamente con los recuerdos
claro,
feos.
O un anteojo que solo ve lo malo, o le diríamos claro. Inventar un cuento. Que hay dos gemelas, ¿por qué no inventamos, Adriana?
Y vos sos escritora.
Y una ve las cosas buenas en el mismo lugar y otra ve todo lo malo. Porque la pregunta también puede ser, ¿con qué anteojos estás mirando tu vida, tu realidad, no? Uh-huh. Y tu futuro.
Bueno. Ah, ya, le pegué el micrófono.
Ay, bueno, ¿dolió? Bien.
¿Escuchamos algo de música y seguimos?
Dale. El aire te salió varonil.
Hoy estamos hablando así. Me salió muy... ¡Ay! Estamos escuchando todos temas que tienen que ver con el amor. ¿Se puede esconder el amor, Eva? Hay que esconder un amor. Eso nos dice esta canción. Después hablamos, dale.
It's not everywhere people stare each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire, después de escuchar esta canción, que dice básicamente, te digo a vos porque trajiste el tema, de un muchacho que la chica se fue, por algún motivo, y que los demás le dicen, pará de sufrir, dejá de sufrir, no, tenés que esconder tu amor, no demuestres, y se ríen de él porque como que está... apesadumbrado. Eso, nada más. No sé, hay
sí,
que esconder.
Habría que ver que estamos hablando de querer como obsesión, de enamoramiento, de amor. O sea, hay que ver en el caso in situ, ¿sí? Bien. Pero esconderlo no hace falta. El tema es que hoy ser muy expresivo de un amor puede parecer que no está bueno, como si no basta ya, pero bueno.
Claro. Bueno.
Si lo mejor eso. Para la chica es que se haya ido, él estaría contento porque el amor ama y deja en libertad. Ahora, si él la quiere, está enamorado como algo obsesivo, va a sufrir mucho tiempo más.
Claro. Pero ya dejó de sufrir porque esta canción es de los 60, así que yo espero que haya...
Salvo que la siga cantando.
Bien. Ya que estamos acá leyendo cuentos y hablando un poco de letras, talleres literarios, Eva. Estaba leyendo una nota que, bueno, se llama Pasión y Herramientas. Las clases de escritura creativa atraen cada vez a más personas que buscan salida a su vocación o quieren simplemente cumplir el sueño de publicar un libro.
Ajá.
¿Se puede enseñar a escribir una ficción que cautive al lector? Por ejemplo, se plantea. ¿Se puede, digamos, de la nada decir yo tengo esta inquietud?
Hay algunas técnicas para enseñar, pero es difícil que uno devenga en escritor si nunca ha leído.
Eso es un punto.
En realidad, una vez hablé con una gran escritora que ayuda a corregir textos para darle forma. Le digo, ¿qué le aconsejaría a esta paciente que me dice que quiere ser escritora? Que lea buenos libros. Todo tipo de literatura y en especial la clásica. Y después la moderna. Porque un lector se forma en la un escritor se forma en la lectura. No, es como que es raro que alguien que nunca leyó un libro tiene 35 años y dice voy a escribir. Ojo, puede pasar, pero no es lo más común.
¿A vos te enseñaron a contar cuentos?
Mira, justo estaba pensando cuando recién hablaban. En realidad fui ahora hace un tiempo a cursos donde hay, por ejemplo, esta Vivi García o Elisa Vázquez que te ayudan a desarrollar lo que vos ya tenés un poquito adentro. Es lo que decía Eva. Uno aprende mucho a narrar escuchando buenos narradores. En la primera clase que fui con ella nos hizo escuchar a Landricina. Toda una historia, porque ese es un verdadero narrador. O sea que podés aprender técnicas, pero mucho se lleva adentro y se aprende mucho, así como vos decís, leyendo, se aprende mucho escuchando buenos cuentos, buenos narradores.
Porque yo creo que en todo lo que uno hace, o puede hacer, o puede lograr, tiene un gran componente, un gran porcentaje de componente, lo natural de uno. Exacto. Lo que uno trae adentro. Lo que sí se puede es perfeccionar o mejorar mucho más lo que uno claro, ya tiene adentro. No igual, creo que se pueda, de cero lograr alguien que no tiene adentro.
No tenés nada para compartir.
El pequeño don de contar, el pequeño don de escribir, el pequeño don de crear y de repente ponérselo y que lo haga.
Inclusive poder no ser un muy buen escritor en lo que es edición o armar bien las estructuras, pero ser muy creativo en tener ideas. Entonces le pasas al editor las ideas, cómo querés la historia, una síntesis, y el editor te lo arma. O sea que hasta sin tener recursos y no saber bien cómo armar los diálogos o escribir, hay gente que sí se ocupa de que vos le des la idea y te la arme.
Mirá, llevándolo al deporte, ¿sí? Una vuelta a un futbolista de muchos años, ¿no? Don Alfredo Di Stéfano, y técnico y entrenador de muchos jóvenes, le preguntaron si un jugador que él agarraba era un ladrillo, como con el término de un cuadrado, podía lograr hacerlo buen jugador. Y él le dijo, entrenándolo puedo llegar a lograr que termine siendo un ladrillo con puntas redondas.
Pero no deja de ser ladrillo.
Claro, entonces me imagino como que una persona que no sabe escribir y se le puede meter un montón de fichas, se le puede enseñar, pero si no sabe, si no tiene naturalmente ese instinto, va a ser difícil, ¿no?
Igualmente, por ejemplo, para narrar, en realidad todos somos narradores, porque vos cada vez que contás una película que viste o algo que te pasó, vos te pasó algo en la calle y llegás, lo contás, es una narración. Ahora se estila mucho el relato autobiográfico, porque hay que volver al relator espontáneo, porque tanta técnica lo único que te saca es la espontaneidad o la gracia. Entonces, también hay que animar a la gente a decir, bueno, podés escribir lo que quieras, empecé a escribir tu vida y quizás después, pero lo que decís vos es así, hay como un don natural que uno tiene que explotar o no, pero más que nada te tiene que gustar y ganas de hacerlo, algo que te produzca pasión.
Puede pasar como esto que estás diciendo, decirle a alguien, empecé a escribir tu vida y quizás no sabía o no se había dado cuenta que tenía ese don.
Exacto.
¿No les pasa algunas veces que está en una mesa, en un asado de amigos o familia, y hay un chiste que lo cuenta una persona y te lo cuenta de una manera que te atrapa y que vos decís, ¿cómo lo cuenta? Pues yo lo quiero contar y me sale y hasta no tiene gracia. Pero es un narrador en los chistes. Exacto. Y es excelente porque te hace un clímax y te mete en la situación, ¿no?
Claro. Yo creo que lo he dicho acá y lo he dicho, es algo que pienso. Por ejemplo, los que estamos acá, ¿por qué estamos acá? Tenemos algo para decir, puede ser interesante, puede ser una pavada. El que tiene algo para escribir, tiene algo para decir. El tema es los medios, o sea, o el don que vos tengas. Mucha gente, como dijiste recién, que tiene algo para decir y no puede volcarlo en un papel. Bueno, para eso, sentará al lado de alguien. Hay mucha gente que escribe cosas que le transmite otro, ¿no? Por ejemplo, si tenés inquietudes, podés contactarte con alguien que escriba y no tenés vos que hacer un montón de talleres, y qué sé yo.
Seguro, puede. A ver, pueden pasar ambos casos. ¿Viste? Gente que puede verbalizar bien lo que siente y lo que piensa.
Claro.
Y otra gente que lo puede escribir bien.
Bueno, pero el taller literario justamente lo que trabaja es en que vos puedas expresar bien lo que tenés adentro. Porque si no se lo podés compartir a alguien, no va. Y se está usando mucho el taller literario como dispositivo terapéutico. Porque a través de escribir lo que a mí me pasa, lo que me pasó, lo que siento, desde las broncas, las alegrías, las tristezas, vamos como haciendo catarsis a emociones que están escondidas, e incluso después vos al mirarlas decís, no puedo creer que esté poniendo esto claro. Pienso, esta bronca tengo, ya es como es sanador en cuotas, ¿no?
Sí.
Es terapéutico, se usan algunas terapias grupales, taller de escritura terapéutico, y es muy bueno, ¿no?
Y en los talleres de narración también pasa que se dice que vos vas tirando los hilitos de la memoria, y a veces pasa que tiran un tema, o por ejemplo, yo ahora les digo, pensemos en algún árbol que les haya causado algún impacto en su vida, y parece que vos no hay ninguno que se te ocurra, pero empezás a pensar y entonces te viene de un momento de tu vida, quizás un campamento o algo que fuiste. Entonces los talleres también de narración lo que ayudan es a sacar un poquito todo lo que uno guarda, las vivencias y la memoria, y de golpe te vienen hechos que pensabas que los tenías dormidos y salen, ¿no?
Bien, muy interesante el tema. Vamos a escuchar un tema musical, parece referido al amor también, el último tema musical del programa, y ya hacemos el cierre. Dale.
Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, amarte así. Entregándome al destino que elegí. Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma. Amarte así, así, hasta morir. Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. Oh, oh. Amarte así es sentir que el infinito late en mí. Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fin de la esperanza. Amarte así, así, hasta en este amor, hasta llenarte el corazón, amarte a así.
A mover la vida por Radio Armonía.
Magia, la magia de la radio en este sprint final de los últimos minutos. Un programa especial porque cumplimos 100 programas. Ya el que viene ya, viste, es como que no... Y siento un programa, no es nada.
Yo no sé si vengo incluso, ¿eh?
Claro, ya perdí...
No, vengan, porque la gente...
Perdió interés en el
programa
101.
Le gusta escucharnos, nos espera cada domingo. Mira, tengo un mensaje de Roxana de Villaluro que felicita por los 100 programas. Y dice que disfruta todos los domingos con alegría este programa.
Qué bueno, ¿eh?
La verdad que bárbaro. Lo de Roxana, le mandamos un beso enorme.
Sí, claro.
Que siga disfrutando de este programa, que nos hace bien.
Y un poco lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, tenés algo para decir. Tenemos algo, un mensaje. Mensaje de Claudia con la Ruta de la Salud, Eva, las reflexiones, Adriana y contándonos cuentos, los otros dos tratando de meterle, o sea, alguna cosita, qué sé yo. Es un mensaje, podés tomarlo o no. Así haya una persona que lo escucha, nosotros...
Mira, yo
lo hacemos, ¿no?
Analizaba esta semana armando todo esto de los 100 programas y pensé una sola cosa. Pienso varias, ¿eh? No es que pienso una sola.
Epa.
Sí. Pero digo, la verdad que si por cada domingo yo le arranco una sonrisa a alguien con este programa, yo ya estoy hecho. Solamente arrancándole una sonrisa, un momento de alegría a alguien que nos esté escuchando, yo ya estoy hecho, yo estoy
feliz.
Le
puede doler si se le arranca, ¿eh?
No, en la forma literal.
Ah, ok.
Como está todo narrando.
Pero claro, aparte, un pensamiento, quizás ustedes no se dan cuenta, porque yo los escucho y después los escucho en la semana, pero un pensamiento que digan ustedes sobre la salud, sobre las emociones, te puede cambiar. Una frase, a veces no todo el programa lo escuchaste, pero de pronto algo que dijeron y te impacta de una manera que logra un cambio en tu vida. Eso está bueno.
Por ahí era justo lo que te estaba venís faltando, trabajando, y te cierran algo, ¿no?
Claro, ese domingo que te levantaste de alguna forma y necesitabas escuchar eso.
Sí, sí, a veces pasa, ¿no? A mí me pasa en la semana, ¿no? Escuchás una cosa justa que te hunde a veces. Según. O a veces te pone, generalmente la mayoría de veces te pone por lo menos, no sé si arriba, pero por lo menos a flote.
Te equilibria.
¿Vos pensás que domingo tras domingo hemos hundido a varios?
No. Y según, porque ponele, si vos estás hablando, Claudio dice, no, que
ya me imaginé que venía para
la moderación, que sé, vos estás cortando una sopresata.
Claro.
Y tenés ahí el gas, no se puede decir. Vino, y esto, claro, si no.
Me lo imagino.
Te baja.
Muchas veces. En casa te baja momentáneamente, pero te hace reflexionar vez más en cómo querés vivir.
Yo muchas veces me imagino esos hombres frente a la parrilla, llena de achuras.
Te como
y
no te como.
Y cuando empieza Claudia a hablar de lo saludable, dice: ¿qué hago? ¿Tiro la parrilla?
Bueno, pero por suerte está la parte que dice moderación, o sea que podés comerlo.
Claro.
Que no. Podés comerte, no sé, 2 kilos de qué.
O ponerle hoy la mujer que se levantó enojada y le iba a pegar un garrotazo al marido y la escucha justo a Eva hablar del amor.
Claro.
Entonces dice, ¿dónde pongo el palo? ¿Dónde lo guardo? Porque
sí, el tema del amor, chicos, es que es un proceso. Uno se da cuenta cuando ya le pasó muchos años de hacer macanas, pero bueno, es un proceso.
Bien, ¿querés decir algo?
No, ya que es un cumpleaños... Sí. Les leo esto que dice: te deseo tiempo, no te deseo un regalo cualquiera, te deseo aquello que la mayoría no tiene, te deseo tiempo para reír y divertirte, si lo usas adecuadamente podrás obtener de él lo que quieras, te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás, te deseo tiempo no para apurarte y andar con prisa, sino para que siempre estés contento, te deseo tiempo no solo para que transcurra, sino para que te quede. Tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar. No tiene sentido añorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo, para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. También te deseo tiempo para perdonar y aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo. Tiempo para la vida y tiempo para tu vida.
Muy lindo, ¿eh?
Hermoso.
Y te lo cierro con esto. Te manda saludos. O sea, nos manda saludos a Leonardo por los 100 programas. Nos felicita. Y le manda un saludo grande a su maestra de cuarto grado, Adriana. Dice, me tenía loco con las cuentas de dividir. Gracias, Leo, por el mensaje.
Bueno,
así que bueno, nos estamos yendo. Se nos acabó el tiempo.
Bueno, así y no, bueno. Nos veremos en el programa 101.
Claro, vamos a comernos todas estas cosas y nos encontramos el domingo que viene con más.
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía 107.3.